Y en mi mente no pude evitar, pero simplemente pensar en lo reciente o en lo nuevo que era el Evangelio, que era la iglesia 2000 años atrás. Y dentro de esta experiencia nueva, este movimiento nuevo, esta nueva raza, esta nueva familia que acaba de nacer 2000 años atrás, después de la experiencia de la resurrección de Jesús, se me hace un poco difícil concebir en mi mente que ellos tuvieron que hacer ajustes. Es obvio que estamos hablando acerca de Pedro, que es uno de los testigos oculares de estas experiencias trascendentales, y él ahora hablando como pastor, como obispo, como anciano gobernante a la iglesia de Jesucristo hace 2000 años, él tiene que hacer algunas recomendaciones e inclusive advertencias por los ajustes que son necesarios. Y es por eso que hemos escogido esta carta para navegar ese tiempo en el cual como iglesia, aunque tenemos muchos años de existencia, 2000 años para ser exactos, aunque esta iglesia First Baptist tiene 107 años, por lo menos este año celebramos 107 años de existencia, no importa en qué etapa estemos en la vida o cuántos años tengamos de vida, la realidad es que lo que estamos viviendo con esta pandemia es algo nunca antes visto, por lo menos en nuestra generación. Así es que sería bastante prudente que veamos cómo esta generación hace 2000 años que han probado que subsistieron, porque aquí estamos después de lo que ellos están viviendo, cómo es que ellos llevaron estos ajustes, cómo es que ellos conectaron todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo dijo, especialmente cuando su salida es reciente para ellos, porque es una generación que están muy, muy cerca de la experiencia de haber visto a Cristo resucitar y eventualmente ascender al cielo. ¿Cómo es que ellos navegaron esos ajustes? Bueno, una de las cosas que Pedro nos ha enseñado, y una vez más, si tienen la palabra de Dios ahí con ustedes en una aplicación o una de las copias, quiero que vayan al versículo 10, porque el apóstol Pedro, aparentemente hablando a la iglesia, una de las cosas que se les va a olvidar o que van a batallar para poder hacer el ajuste necesario es la palabra que encuentran aquí al final del versículo. El versículo lee: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, dice él, estudiaron cuidadosamente esta salvación. No estoy convencido del por qué es que Pedro tiene que recordarles o retomar la conversación de la salvación, pero para nosotros es extremadamente importante, porque una de las confusiones que ha habido a través de la historia, y hoy como nunca antes, esta pandemia está definitivamente exponiendo eso en nuestra generación, es que cuando pensamos en salvación, pensamos en precisamente salvación de una pandemia, pensamos en salvación de la muerte, la cual trágicamente continúan los números incrementando en las tragedias como producto de este virus. Eventualmente pensamos que la salvación es de un infierno, y todo eso está incluido. No estoy en contra de que la Biblia obviamente nos enfatice eso, pero la primera cosa que aprendemos a través de la persona de Jesucristo, a través de su sacrificio expiatorio y a través de su resurrección, es que la salvación primeramente es precisamente de Dios. Somos salvos de Él, somos salvos de su justicia, somos salvos de precisamente de su santidad. Entonces, en ese contexto en el cual la iglesia está tratando de conectar qué implica el ser salvos, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, nos recuerda que es la obra literalmente de Dios. Porque el mismo Dios que requiere que seamos salvos de Él es el Dios que nos hace salvos para Él. Entonces, en esa como se ve como una disyuntiva, se ve como que son dos cosas que se contradicen: salvos de Él y salvos para Él. Jesucristo lo va a ejemplificar y lo voy a explicar en un momento, precisamente hace una semana cuando celebramos lo que es la resurrección de Él. Pero la obra de salvación que demanda, que Dios demanda, es la misma obra que Él satisface. Entonces, es el Dios que a través de esta experiencia, es el Dios trino, ha provisto la salvación. Él mismo es quien sostiene y es el que mantiene esa salvación. Ahora, antes de leer la última, quiero recordarnos en esta mañana que estas cartas están escritas en contextos de bastante complicación, sufrimiento. Es una situación caótica donde, cuando hablamos acerca del Dios que sostiene y mantiene, eso implica que en medio de las dificultades, Él mantiene al salvo. Él hace que el salvo tenga la habilidad de perseverar en medio de la dificultad. Y al último decimos que los creyentes sufren por causa de la salvación. Uno de los distintivos de la salvación en el cristianismo es precisamente entender que no estamos exentos, no estamos inmunes del sufrimiento. La diferencia que hace el ser salvo es simplemente que le da propósito al sufrimiento. Sin Cristo, la persona como quiera sufre, porque es obvio que la pandemia no hace excepción de personas, de edades, de género. La pandemia simplemente ataca, es un virus que ataca. Pero en cuestión del cristianismo, no es tanto que estamos inmunes de la pandemia, es que aún cuando atravesemos el valle de sombra de muerte, tiene un propósito. Y el propósito no está determinado solamente por la experiencia de sufrir, el propósito simplemente existe en el todo de la vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, él está diciendo, ya sea que viva, ya sea que muera, el propósito es el mismo, es una persona y no soy yo esa persona, es precisamente la persona de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la salvación, Pedro tiene que recordarles que en esa experiencia de la salvación, ahí es donde él nos llama y nos recuerda que Cristo es el ejemplo supremo de sufrimiento. Es obvio que venimos de celebrar ese Viernes Santo donde él entra y donde una semana anterior él entró a Jerusalén siendo coronado, queriendo ser coronado como rey, pero eventualmente lo lleva por la vía dolorosa y nos damos cuenta que el sufrimiento de Cristo tuvo propósito. En ese momento es difícil de entenderlo porque en ese Viernes Santo que celebramos hace una semana, nos damos cuenta que vemos a un judío más siendo abusado, siendo bullying hasta cierta manera por los romanos, pero nos damos cuenta que el sufrimiento de Jesucristo fue su vocación, que su sufrimiento tuvo un propósito. Así es que esta mañana, conforme pensamos acerca de cómo navegar momentos tan difíciles y la diferencia que hace el ser salvo, es simplemente que nosotros no estamos exentos del sufrimiento, simplemente que tiene un propósito. Y ese propósito no somos nosotros, porque es parte de la salvación. La otra cosa es que aquí es donde entra el propósito, es de que ahora nuestra vida literalmente es unida a Cristo, no solamente en la experiencia de un día resucitar de entre los muertos, pero nos unimos a Él en sus padecimientos. Al final de la historia, lo que Pedro nos está recordando es que para el cristiano, la razón por la cual somos salvos es que somos salvos de Dios y somos salvos para Dios. Entonces Dios determina no solamente la salvación, pero determina el propósito de ella, y aparentemente es en contexto de sufrimiento donde el hombre es recordado que fuimos creados, fuimos salvados, fuimos traídos o llamados para caminar en similitud a Cristo. Esta experiencia Pedro la ilustra llevándonos a entender que la salvación, Él determinó, el Señor, Dios determinó que fue a través de profetas. En otras palabras, Dios determina no solamente lo que es la salvación, pero determina cómo es que se lleva a cabo la salvación. De tal manera que Él a través de la historia, porque para ellos la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento, así es que tiene que hablar del Antiguo Testamento porque es todo lo que tienen en este tiempo. Pedro les recuerda, les dice: los profetas que anunciaron la gracia. En este caso estamos hablando de ese grupo de personas que el Dios que salva, y hablamos del concepto de la doctrina de elección, el Dios que tiene, y leímos esto anteriormente en el versículo 1, capítulo 1, hablamos acerca de cómo él de antemano ha predeterminado el concepto a través de la elección, tiene que ver con el Dios que escoge y llama a estos profetas y los llama para que traigan este proceso o este trabajo de anunciar ello, lo cual muchas de las veces nos pone nerviosos a nosotros esto, porque a través de la historia de la humanidad es obvio que aquellos que han sido coronados o puestos en llevado posiciones de autoridad eventualmente las van a abusar, y nos pone nervioso pensar en un Dios que es soberano o que su supremacía es aquella que no tiene comparación. Pero la realidad es que en el concepto de Dios, viniendo de un fin de semana donde encontramos el sacrificio supremo, donde encontramos al único ser humano que fue bueno y que literalmente se voluntarió para el sufrimiento, entonces tenemos que entender que en cuestión de la doctrina de elección es siempre en el contexto de que aquellos que somos llamados, aquellos que hemos respondido al llamado y que somos salvos, porque está hablando a la iglesia, es ahí donde entendemos que en este caso, ilustrándolo con profetas y apóstoles, es que la doctrina de elección es para servicio y es para similitud a Cristo. Todo lo que estoy diciendo es que cuando típicamente nos ponemos nerviosos o no nos atrae o no nos gusta hablar de doctrina de elección, es porque asumimos que esto es lo que típicamente decimos como VIP. de que Dios escoge a algunos y a otros no, y que hace favoritismo. Por favor, escuchemos esto. El punto de la doctrina de elección o de la salvación es que somos llamados a servir y somos llamados a crecer en similitud a Cristo. Esto no implica, y esta iglesia lo van a ilustrar, no implica que estos propósitos o estas razones de salvación se ejercen cuando la cosa está bien, cuando la cosa es placentera, cuando todo está de una manera que es favorable para nosotros. Esto se practica precisamente en momentos de caos y de dificultades. Por eso es que Pedro nos llama y nos recuerda que el Dios que llama, el Dios que escoge, el Dios que ejerce su soberanía, la cual tiene una autoridad suprema, es aquel que lo hace siempre para beneficiar a otros. Es el principio que tenemos que entender en cuestión de la salvación, de que como nosotros, al ser los destinatarios de ello, nos conviene en momentos difíciles, en momentos en los cuales aparentemente no hay solución a lo que estamos viviendo, ¿sí? En momentos tales, nos conviene el Dios con autoridad suprema, porque Él siempre ejerce su autoridad suprema para beneficiar a aquellos que Él salva. De tal manera que es aquí donde dice Pedro, le anunciaron la gracia, la cual está reservada o era reservada para ustedes. En este caso, cuando pensamos en la gracia que fue reservada, Pedro obviamente hace referencia o trata de llevar a la gente a la Biblia de ellos, que es el Antiguo Testamento, y el profeta Jeremías, cientos de años antes, en el capítulo 31, versículo 31 y 34, habla acerca de esa gracia que los profetas anunciaron, él como profeta, Jeremías, y dice: vienen días, afirma el Señor. Esta es una frase extremadamente importante, porque esta cuestión de que vienen días no está hablando en un contexto donde la cosa está normal y simplemente va a mejorar. Sí, ese es el mensaje que trágicamente el Evangelio de la Prosperidad dice, donde simplemente es mejorar la condición. Lo que está diciendo Jeremías es en un contexto de desolación, de exilio, en un contexto de opresión, en un contexto de calumnia, en un contexto donde literalmente, aparentemente, Dios ha desaparecido del mapa. Y dice Jeremías, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Vean el lenguaje, porque trágicamente el pueblo de Dios se había dividido, el reino del norte, el reino del sur, y es lo que está implicando. Jeremías está incluyendo a todos, porque típicamente estos que eran los del sur no podían ver a sus hermanos del norte, que era el reino del norte. En fin, observen la universalidad del Evangelio, de tal manera que dice él: no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano, observen esto, y los saqué de Egipto, ya que ellos, ¿qué es lo que hicieron? Trágicamente lo quebrantaron, de tal manera que a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Es la situación en la cual trágicamente en la relación con Dios nos encanta hablar de privilegios, no de responsabilidades. Trágicamente esta generación violó eso, de tal manera que dice: ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y aquí está el pacto, es aquel en el cual yo pondré, no es que el pueblo está pidiendo, ¿verdad? La Biblia no dice que el pueblo vino a Jeremías como profeta y dijo: por favor, pídele al Señor que nos ayude, porque queremos que Dios ponga la ley en nuestra mente. Sí, el pueblo de Israel no estaba pidiendo eso. Aquí es donde entra otra vez la doctrina de elección, la supremacía de Dios, que Él simplemente de su generosidad, porque ya explicamos, ya leímos que el pueblo trágicamente, teniendo a Dios como esposo, básicamente se prostituyeron, básicamente fueron infieles, usando la analogía del matrimonio, y en medio de esa infidelidad es que Dios decide, porque es un Dios, otra vez, de soberanía, de supremacía, Él la usa para beneficiarnos, de tal manera que Él dice: voy a poner mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Y esto es lo que sucede cuando aprendemos o cuando recibimos y nuestra mente es transformada por la mente de Cristo, porque esa es la ley, ¿verdad? Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, no es un mejoramiento de la mente, no es pensar mejor, es simplemente adoptar o recibir o tener el crédito de una mente diferente que es la de Cristo. Y dice: y un corazón en el cual la ley ahora no es un mejor corazón, es un corazón completamente regenerado o transformado. Es ahí donde ustedes y yo retomaremos esa relación donde seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es el punto aquí? De que el hecho de haber sido escogidos a través de Abraham, a través de Isaac, a través, cuando ven el linaje en cuestión de la elección, no fue para VIP, fue una elección en la cual por amor a sí mismo el Señor escoge, pero la relación en la cual el Señor entabla con su pueblo tiene, siempre, siempre, siempre tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? De que van a tener que tener una mente diferente y un corazón diferente. Termina diciendo esto Jeremías con respecto a esta relación, donde dice: ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. ¿Por qué? Otra vez, la universalidad del Evangelio. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les... Aquí está lo interesante: yo les perdonaré su iniquidad y yo nunca más me acordaré de sus pecados. El punto aquí simplemente es recordar una vez más que en cuestión de la soberanía de Dios, que la salvación es la combinación de un Dios que elige y un pueblo que responde a esa elección. Y hablar de esa experiencia es simplemente regresar a que nosotros somos los receptores de ello. Y en medio de todo ello, observen lo que sucede. Estos profetas que anunciaron la gracia que iba a ser para ustedes, Jeremías lo acaba de afirmar. Ahora dice él: estos profetas estudiaron cuidadosamente esto que Jeremías anunciaba. Ellos, como profetas, dice el versículo 11, trataron de descubrir a qué tiempo y cuáles y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo con respecto a ese tipo de profecías. Entonces, observen que hablar de la soberanía de Dios en un contexto como en una pandemia, en un contexto donde la medicina, los científicos y las naciones no sabemos qué hacer. Estamos tratando lo más que podemos de contener este virus, estamos tratando de actuar responsablemente, quedarnos en casa. Por eso es que este edificio está vacío, por eso es que estoy predicando a una cámara donde realmente estoy predicando a ustedes, con ustedes, entre nosotros, teniendo un diálogo. Pero la razón que hacemos esto es porque, al punto de la historia, es porque nosotros no somos seres supremos, porque nuestra autoridad e influencia y conocimiento siempre tiene límites. Pero lo hermoso de ello es que tenemos un Dios, y aquí es donde tenemos que enfatizar esto, que tenemos un Dios el cual no tiene límites, el cual su supremacía es incomparable e incontenible, de tal manera que observen cómo el ser humano, los profetas, la iglesia, no pierden su habilidad de decidir. Simplemente reconocemos que no tenemos las habilidades que Dios tiene, porque ellos empezaron a investigar y escuchaban el mensaje que los profetas daban en el Antiguo Testamento y querían saber el significado de ellos y querían saber en cuestión de tiempo, de circunstancias. Y el punto aquí es simplemente esto: que Dios, en su mensaje, en su salvación, en la manera en que Él opera, en la manera en que Él funciona en una pandemia, por ejemplo, usándonos a nosotros como ejemplo, es que Él escoge, esto es lo interesante, Él escoge obrar a través de nosotros, en este caso a través de su iglesia. El reto de la iglesia, como lo fue el caso de los profetas en el Antiguo Testamento, como lo es Pedro en el Nuevo Testamento, como es la iglesia hace 2000 años y la iglesia en el 2020, es que todos sin excepción tenemos ideas preconcebidas. Las ideas preconcebidas las estamos leyendo, las estamos abrazando, y observen que ellos estaban estudiando cuidadosamente con respecto a estas profecías y tratando de descifrar el tiempo y circunstancias. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la idea preconcebida de esta generación, basada en el Antiguo Testamento y basada en el Nuevo, es de que ellos pensaron que la vida, la cual ellos la veían, el judío, la mente hebrea, en dos eras, donde literalmente en la venida de Mesías la iba a dividir exactamente a la mitad y quedaba en el pasado, como deseamos ahorita que quede en el pasado la pandemia. Ellos veían la era de maldad en el pasado. Y en la llegada del Mesías, Él iba a enderezar las veredas, a enderezar los caminos, traer y restaurar el reino de Dios, la justicia de Dios, siendo Jerusalén el epicentro de la adoración, cuando en realidad iniciara la era de justicia. El problema fue este, una vez más, es que Dios, cuando decide usar a sus profetas, decide usar a la nación de Israel para traer eventualmente a la promesa, que la promesa no fue bienes y raíces, no fue el pedazo de tierra que hasta la fecha se están disputando en el Medio Oriente, no era en sí la cuestión de un color de piel o algo en cuestión de raza, que en este caso son los judíos. Apreciamos todo eso y esos fueron los instrumentos, pero eventualmente la promesa era una simiente. La promesa era la simiente que eventualmente nace a través de una virgen y que la semana pasada celebramos otra vez la vida de Él en redención por nosotros, su muerte y eventualmente su resurrección. De tal manera que cuando Cristo se aparece, Él no se aparece bajo la idea preconcebida que tenía el judío o la iglesia o la religión. Él se aparece de tal manera que nos muestra que como ellos buscaban de cómo se iba a manifestar el tiempo, las circunstancias, lo hace a través del Espíritu de Cristo. Y típicamente, una vez más, esto es importante, típicamente cuando se trata del Espíritu de Cristo o del Espíritu Santo, es una situación en la que tenemos que recordar que Él no existe o Él no viene o Él no habita simplemente para bendecir nuestras ideas preconcebidas en circunstancias, en tiempos, en maneras, en entendimiento. Y no estoy en contra de lo que pensamos y cómo estamos percibiendo la vida, la muerte, una pandemia, la economía, el trabajo, la enfermedad. Nada malo de cómo lo percibimos, pero aquí el punto es que como Él es soberano y Él es soberano en medio de una pandemia, es obvio que lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo es que el Espíritu de Dios percibe, cómo es que Él quiere que naveguemos algo como está aquí. ¿Por qué? Porque eventualmente van a tener que aprender esto, que la manera en que Cristo viene, en lugar de dividir las eras simplemente una detrás de otra, Él viene y las empalma. Y las va a empalmar porque, y esto ya es obvio para ahora porque es histórico, es porque Cristo no venía simplemente una vez. Cristo tenía que venir dos veces. Entonces, la primera de ellas ya sucedió, que es cuando Él inicia en su venida, Él inicia su reino, pero su reino que está presente ahorita, porque estamos entre las dos venidas de Cristo, ya vino a través de María, pero eventualmente viene no como el Cordero Santo de Dios a perdonar el pecado del mundo, Él viene por segunda vez como el León de Judá, como el amo del universo, como el Señor de señores, el cual lo es, pero viene simplemente a traer la consumación de ese reino. ¿Qué significa todo ello? Sí, esto es extremadamente importante porque venimos de una semana, simplemente hace 7 días estábamos celebrando como iglesia, como familias, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús en su restauración cósmica como Señor, como amo del universo, como el Dios mismo, está basada en un Viernes Santo, en que Él, antes de ser restaurado como cósmicamente, Él tuvo que ser el varón de dolores, precisamente por esta cuestión de la tensión en la cual su reino es establecido o inicia en su nacimiento virginal, pero es en el contexto donde estamos todavía, por favor escuchen esto, estamos todavía bajo el dominio temporal de un príncipe del aire que su nombre es Satanás, que eventualmente se manifiesta en pandemias, se manifiesta en todo lo que vemos de la fragmentación de este mundo del cual somos partícipes y somos víctimas a la misma vez. Todo esto lo menciono porque aquí es donde tenemos que entrar con esto, de que entre la primera y segunda venida, los judíos no les gustó la idea porque los profetas están tratando de descifrar esto, están tratando de entender esto, pero la realidad es que Cristo tenía que venir como siervo sufriente primeramente. ¿Por qué? Bueno, tenía que venir porque en cuestión de legalidad, iniciamos hablando de la salvación, si el problema del hombre en su salvación tiene que ser de Dios, porque legalmente lo que el hombre hizo en Génesis capítulo 3 es literalmente violar o en un momento dado cometer lo que se le llama traición cósmica al Dios del universo. Por lo tanto, ese viernes de hace una semana es cuando Él, Cristo, legalmente transfiere, aquellos que hemos confesado a Cristo, transfiere el pecado de la humanidad y se lo deposita a Él mismo. De tal manera que hay una transacción de esa legalidad y el viernes obtuvimos o podemos obtener nuestro perdón de pecados, lo cual es extremadamente importante. Pero el domingo, ese es el contexto del siervo sufriente, el domingo sucede la segunda parte de la transacción. Todo lo que estoy diciendo es que la salvación del hombre está basada en dos transacciones legales. No estoy hablando de la conducta del cristiano. De eso podemos hablar un poquito más adelante o la vamos a considerar, pero esta mañana simplemente estoy hablando de que Pedro está hablando acerca de la salvación. Él inició la conversación con este grupo de iglesias, con este grupo de personas, con este grupo de pastores, aparentemente recordándoles lo que acababa de suceder, que es la muerte y resurrección de Jesús, y ya se les había olvidado. Probablemente a veces estamos en la misma condición y batallamos para recordar esto. El producto de esas dos transacciones legales, lo que produce en nosotros es que ahora legalmente somos inocentes. No estoy diciendo que no sintamos o que no estemos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Muchos de nosotros estamos en situaciones donde estamos viviendo situaciones difíciles por las consecuencias de nuestra vida anterior. Simplemente que en legalidad, legalmente, no como nos sentimos, no como nos comportamos. Es simplemente la legalidad, literalmente somos inocentes. Legalmente, Dios nos ve por lo que Cristo hizo en su primera venida, ¿sí? Él lo que hace es que legalmente nos posiciona legalmente como alguien que nunca ha pecado. Eso es lo que somos en cuestión de Cristo. La tercera cosa es que ahora legalmente Dios nos ve a nosotros como que si nosotros hubiésemos cumplido la ley en su totalidad. Antes de mencionar el último, quiero que recordemos que todo eso que estoy mencionando de la legalidad y en la cuestión de ser perdonados, vernos como que nunca hemos pecado y como que si cumplimos la ley, es porque el domingo Él nos transfirió su justicia. La justicia forense de Cristo es depositada en nosotros, donde ahora es obvio, y esto lo sabemos históricamente, que el que es inocente fue Cristo, el que nunca pecó fue Cristo, el que cumplió la ley fue Cristo. Entonces, literalmente, cuando yo soy parte de la familia de Dios y soy un cristiano, implica que soy un Cristo pequeño, de que ahora soy el aroma, soy la fragancia de Cristo, y legalmente esto es lo que incluye el paquete, por decirlo así. El último de ellos es que legalmente, aunque probablemente no me siento, aunque probablemente hay confusión, aunque muchos estamos paniqueando, muchos estamos en situaciones en las que la depresión, la ansiedad, la duda y eventualmente el temor nos ha hecho cautivos, es ahí donde tenemos que recordar que legalmente esto es lo que somos ante Dios. Una de las cosas que estoy más que convencido, y platicaba con mi esposa de esto hace algunos días, es el hecho de que ahora nuestros hijos que están en edades de adultos jóvenes, yo no sé cómo hubiera sido si esta pandemia la tenemos hace 7, 8, 9 años cuando estaban chicos, y me hace pensar en los que están criando hijos y están en los hogares con sus hijos, los cuales oramos por ustedes y oramos unos por otros, pero el punto es este: ¿Cómo le hago para ahorita que estamos en casa y que somos forzados a estar mucho tiempo en casa y de que tenemos que dialogar, comemos juntos, dormimos juntos, en fin, cosa que muchos habíamos olvidado porque la vida tiene una rutina? En fin, yo obviamente creo que esto es una oportunidad grandísima para que estos principios sean enseñados en casa. Y menciono esto porque, aunque agradecemos el tiempo que pasamos juntos a través de estos medios, esto es algo muy, muy pequeño. El tiempo que ustedes me están dedicando, estamos dedicando a la palabra de Dios en cuestión de una pantalla en sus hogares, a través de una computadora o la televisión, literalmente es pequeño comparado con lo que hacemos todo el resto de la semana. Y menciono esto porque la pregunta es cómo transferir esto en el hogar, cómo ponerlo en práctica, cómo tener una conversación con un hijo, con una hija, con un yerno, con un abuelo, en lo cual esto sea la base de lo que hacemos. Bueno, ahí es donde quiero que recuerden lo que está diciendo él. Dice, a ellos, ¿quiénes son ellos? Otra vez, hablando de los profetas, a ellos se les reveló Dios en su soberanía. Dios, no porque los profetas calificaran, no porque el pueblo de Dios tenía su conducta correcta, simplemente Dios decide revelarlo, de tal manera que revela que no se estaban sirviendo. Los profetas no fueron escogidos simplemente porque eran mejor que los demás, es porque no se servían a sí mismos, sino que se les servían a ustedes. Conforme pasamos tiempo en casa, conforme somos bombardeados con las noticias y aparentemente la situación continúa agudizándose, son más y las personas que están contagiándose, que están hospitalizadas, que están enfermando y eventualmente muriendo. ¿Cómo navegar esto en el hogar? ¿Cómo usar esta situación para poder retomar la conversación que aparentemente Pedro está viendo como una prioridad? Tenemos que recordar esto, que en cuestión de la doctrina de elección, conforme hablamos de Cristo en el hogar, recordemos que Dios, cuando Él ejerce su soberanía, no la ejerce, por favor escuchen esto, no la ejerce porque Él enfoca y hace el centro de atención nuestra vida. Sí, Dios es aquel que ha hecho lo que ha hecho, la Semana Santa fue para nosotros, pero no se trata de nosotros. Donde en momentos de carencia, en momentos de desolación, en momentos de confusión, en momentos de sufrimiento, estos principios van a ayudar mucho, porque lo opuesto a esto es pensar que Dios es mi sirviente cósmico. Lo opuesto a esto es decir, como voy a la iglesia, tiene que irme así, 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 porque por eso es que diezmo, por eso es que doy, por eso. No, sí, entendamos que parte de esta manera en que Dios ejerce su soberanía es que nos libera de pensar que la vida se trata de nosotros. Sí, lo hermoso de esta narrativa que Pedro está presentando es que él le recuerda a los profetas que esto no se trata de ustedes, que el hecho de que ustedes son aquellos que predicaron, sí, que la predicación es un regalo de Dios, es un don que se le da al profeta, a la persona, al predicador, sí, es simplemente el vehículo hacia el objeto de la predicación. El objeto de la predicación no es la habilidad del hombre, no es el hecho de que pueda tener cierto conocimiento o experiencia, es que es el vehículo hacia el Evangelio. Y en este caso, cuando hablamos del Evangelio, que es uno de los temas que hemos tocado con mucha, mucha insistencia, el Evangelio simplemente es esto. Y esto es lo que quiero que esta mañana lo hablen, si es que están desayunando o ya desayunaron o van a comer al ratito, es de que ustedes piensen en esto. La conversación en el hogar es esto: ser salvo es abrazar todo lo que Cristo dijo de sí mismo. No lo que creemos de Él, lo que creemos de Él es importante, pero la meta es que creamos lo que Él creyó. Creamos, afirmemos lo que Él afirmó. Entonces, ¿qué es lo que dijo Él de sí mismo? Y lo último es, ¿qué es lo que Cristo hizo mientras estuvo 33 años en la tierra? Eso es el Evangelio. Y este Evangelio, obviamente, es lo que Él está usando como el sello del Espíritu Santo. La palabra que quiero que se lleven, si tienen un momento educacional en el hogar, es la palabra indicativo. Esta experiencia indicativo está indicando, está simplemente dando lo que en inglés se dice factual, lo que ya sucedió, está en pasado. Cuando hablamos de la salvación del hombre, es algo que ya sucedió cuando nos encontramos con Cristo. Por lo tanto, ese es el Evangelio. Y eso se lleva a cabo a través de la predicación del Evangelio, el cual es por medio de quién, del Espíritu Santo, que es el punto aquí, de que necesitamos al Espíritu para que nos revele qué es lo que Cristo dijo de sí mismo, para que nos revele qué es lo que Cristo hizo por 33 años, pero ese mismo Evangelio es necesario ahora no para salvación, sino para que nos comportemos como salvos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el hogar debe ser el hogar apropiado, ahorita que estamos en casa, donde presentemos el Evangelio, no una versión del Evangelio, no una caricatura del Evangelio, no simplemente mejorar nuestra condición, hablemos de lo que Cristo dijo de sí mismo y hablemos acerca de lo que Cristo hizo, basado en lo que dijo de sí mismo. Y ahora necesitamos ser llenos de su presencia para poder llevar a cabo precisamente el estilo de vida de Cristo. Y eso es lo que la Biblia describe como imperativo, como algo que es mandato, como una ordenanza, como diciendo, ya te enseñé lo que Cristo hizo, ahora te estoy diciendo lo que debes de hacer, basado en lo que viste o aprendiste o lo que Cristo hizo. Todo lo que quiero que nos llevemos esta mañana y que entendamos, porque este es el reto de la iglesia hace 2000 años, es el reto hoy en día, de que hoy trágicamente, por favor escuchen esto, hoy trágicamente hay una confusión muy grande en estos dos principios. El Viernes Santo fue una experiencia que está literalmente sellado, que ya sucedió, que es irreversible. Cristo ya dio su vida en rescate, Cristo ya satisface al Padre hace 2000 años. Simplemente hay una experiencia donde el viernes Cristo se separa del Padre para eventualmente ser separado para el Padre. El domingo sucede eso. Entonces el viernes lo que sucedió es la obra redentora de Cristo. El domingo, cuando Cristo resucita de entre los muertos, es ahora donde sus 33 años son puestos en nosotros, en cuestión de esa justicia, de esa santidad puesta en mí, donde ahora soy llamado a vivir de esa manera. La confusión que hay es que hoy en día esto lo hemos invertido. Y hoy en día pensamos que si llevamos a cabo una conducta cristiana, es que Dios nos va a bendecir, es que Dios va a quitar la pandemia, es que Dios va, sí, eso no es la manera en que el Evangelio se lleva a cabo. Es en el contexto de calamidad, de sufrimiento, de lo irreversible, de lo nunca antes pensado o visto, en momento de desesperación, que la fe de nosotros está basada en lo que se hizo, no por nosotros, por alguien más, pero por lo que Él hizo. En un contexto que aparentemente no cambia, es que somos llamados a hacer todo lo que Él vivió por 33 años, porque una vez más, Él fue varón de los dolores, Él experimentó el quebranto y eventualmente es el siervo sufriente. En momentos como estos, somos llamados a obedecer y a imitar a Cristo basado en lo que Él ya hizo históricamente. Si nunca has conocido esa experiencia de basar tu vida en algo que ya sucedió, que va a impactar cómo creas tu futuro, ese es el momento en el cual te invito a que simplemente le digas a Cristo, ven a mi vida, simplemente transforma mi corazón, perdóname porque toda mi vida he pensado que mi trabajo es simplemente hacer algo. El Evangelio inicia en lo que ya se hizo, no en lo que tenemos que hacer. Y hay mucho por hacer, hay mucho que tenemos que elaborar, pero esta mañana la invitación es de que pongamos nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho.